Cristóbal Gómez Forero, ese es mi nombre completo. Pero allá adentro me conocían con el apodo de Chispas. Vea, lo que uno se tiene que tragar en las fuerzas, la cantidad de sapos, toda la información, eso es pesado.
Hola, bienvenidos al podcast de Cronos, un espacio donde caminamos la delgada línea que separa la realidad de la ficción. Hoy vamos a conocer la historia de Cristóbal Gómez, un mecánico retirado de la Fuerza Aérea que conoció de cerca el misterio de una tragedia que sacudió al país hace ya 4 décadas.
Yo duré en la Fuerza Aérea 10 años, convencido, reconvencido de que eso era lo mío, pero la presión es muy fuerte allá adentro.
El fascinante caso del robo del HK-1101 inundó los titulares del país aquel 22 de agosto de 1979, cuando tras el robo del Satena, la aeronave terminó estrellada en un barrio del sur de Bogotá, causando una tragedia inimaginable.
Uno entra a la FARC con la ilusión, digo yo, del que se enamora. Usted llega allá, ve sus aparatos, los uniformes, no, como para volverse loco. Pero así como pasa con las novias, el enamoramiento se pasa rapidito, con detalles que a uno como que no le convencen de a mucho.
Quien estaba detrás del robo, el suicida, era el ex suboficial de la Fuerza Aérea Colombiana, Armando Nieto Jaramillo.
Yo a Nieto lo vine a conocer allá adentro y al principio, si le digo, nos caímos muy mal. La verdad, yo le digo, Nieto era un tipo bien raro, pero luego yo pensaba, ¿quién no es raro, no? El tipo no hablaba mucho con nadie, como que no se metía con nadie. Y yo creo que eso fue lo que al final hizo que a él lo perfilaran.
La historia parecía sacada de una película de acción. Sin embargo, la realidad a veces tiene más matices de lo imaginado. Tras intensas investigaciones por parte de los entes encargados, una rápida conclusión a la que se llegó fue que el suicida Nieto tenía problemas con su padre y que su plan inicial era estrellar el avión en la casa de sus progenitores. Sin embargo, el protagonista del podcast de hoy asegura tener otra versión de los hechos, completamente diferente a la que las autoridades han defendido por décadas.
Dígame usted, ¿cuándo se ha visto en este país que las autoridades resuelvan un crimen? ¿Que agarren a los culpables? Si no lo hacen ni con los raponeros. Y vienen a decir que resolvieron facilito el caso del HK. En la Fuerza Aérea al comienzo lo ponen a negrear duro a uno. Ahí es que uno ve que ese sueño de las películas, ¿se ha visto? De los pilotos de guerra. Eso se empezaba a ver lejos. Yo no me desanimé, me adapté. Porque dígame, ¿qué más hace uno? Pero Nieto sí no tuvo caso.
La historia oficial indica que el papá de Armando Nieto Jaramillo era un prestamista de lo que ahora conocemos como un gota a gota. Aparentemente, su relación no era buena y Nieto Jaramillo, por razones desesperadas, tuvo que acudir a su padre para un préstamo.
Aprendíamos de mecánica, de cosas así como prácticas, digamos. Todo eso antes de montarnos en los aparatos. Yo las cogía rápido, por eso me decían chispas. Mi relación con todos allá adentro era buena, ¿para qué? Luego, un día me llama mi mayor y yo, ¿y esta vaina? Me citó para preguntarme por Armando Nieto. A mí no me pareció raro porque Nieto estaba faltando mucho a los entrenamientos, a las clases. Iba mal. Yo le conté lo que sabía, que él tenía problemas en la casa, pero nada más.
Armando Nieto vivía con sus padres en el barrio Marco Fidel Suárez, el barrio en el que estrelló la aeronave. Esto también alimentó la explicación inicial de un suicidio.
A mí me empezaron a llamar mucho los superiores para hablar de Nieto. Yo pensé al comienzo que lo que querían era ayudarle, pero qué va. Esa gente lo que buscaba era alguien que no tuviera nada que perder. Y como Nieto era tan raro, tan impenetrable, pues me buscaron a mí para mediar ahí. Ahí me enteré de toda la operación. Si Nieto se enganchaba, no había vuelta atrás.
La relación del entonces gobierno de Julio César Turbay Ayala con las fuerzas militares no era sencilla. Durante su gobierno, el país estuvo bajo el estado de sitio y se suponía que existía una cierta cooperación en aras de preservar la seguridad nacional entre el gobierno y las fuerzas militares.
A Turbay lo querían bajar del poder. Había una división política ahí entre el gobierno y nosotros, o ellos. Bueno, usted sabe, la misión entonces era bajar al turco. Una vez Nieto volvió de una licencia que le dieron, empezó el lleve y traiga información. El tipo quería montarse en un avión. No estaba muy equilibrado. Era el elemento perfecto.
De ser verdad lo que asegura Cristóbal Gómez, la historia del secuestro y posterior siniestro del HK-1101 tendría que reescribirse por completo. Hasta la fecha, sin embargo, sigue pareciendo un desafortunado hecho aislado.
A mí me tocó la parte más jodida de todo. Yo me encargué de hacer que Nieto siguiera confiando en mí. Debo decir que a ese punto, yo lo único que sabía era que Nieto iba a ser un elemento. Pero no me imaginaba que iba a ser un sacrificado, por así decirlo. Siempre es que uno se pone a pensar, y fuimos bien pendejos.
Descifrar a Nieto en su tiempo en la Fuerza Aérea Colombiana no era tarea sencilla. Para empezar, se aseguró al momento de los eventos que Nieto era retirado. Sin embargo, Cristóbal Gómez asevera todo lo contrario.
Ese Nieto salía, entraba en crisis de no sé qué era lo que le daba, pero se ponía mal. Ya esos últimos meses de entrenamiento personalizado con él fueron fuertes. Ahí evitaron dejarlo salir mucho.
Sin embargo, el día del fatídico evento, Nieto Jaramillo salió de la residencia de sus padres en dirección al aeropuerto del Dorado.
El plan era que Nieto se pasara por trabajador de Satena. Claro, había mucha más gente metida, ya se imaginará usted. Él llegaba, secuestraba el avión y se volaba hacia el palacio. Eso era el plan. Yo tenía entendido que no iba solo, que el plan era otro. Pero para que vea lo oscuro de todo, eso era mentira tras mentira.
El avión secuestrado por Nieto Jaramillo era un Avro HK-1101 de la compañía Satena. Tenía placas militares y los colores amarillo, azul y rojo.
Yo digo que ese día todos fueron de malas. Al principio parecía que todo iba bien. A mí nunca me avisaron cuándo era que se iba a hacer la operación, pero apenas supe el evento, lo supe todo. Nieto se les torció.
De ser verdad la versión de Cristóbal Gómez, los motivos que hicieron cambiar de opinión a Armando Nieto Jaramillo son inciertos.
Nieto se desequilibraba fácil, y sí es cierto que la relación con sus papás era como difícil. Pero lo que pasó en su casa antes de salir de la operación, nadie sabe. Yo creo que ahí pasó algo. Algo que hizo que Nieto se descargara con su familia aprovechando que iba a tener en su poder un avión.
Hay información de testigos que aseguran que Nieto Jaramillo iba armado. Unos operarios de grúa de Satena vieron impávidos cómo el avión se ponía en marcha. Hubo una breve pero definitiva comunicación entre el suicida y la torre de control. En dicha comunicación, Nieto Jaramillo confirmaba que acababa de secuestrar el avión.
Pues sí, para desgracia de todos, Nieto se torció. Eso fue de ahí. Y es que yo no estoy loco. Podré estar viejo y lo que sea, pero lo que yo sé, no lo sé por chismes. Yo estuve ahí, en ese proceso que le digo. A mí después de eso el mayor no me volvió a decir nada, pero no hacía falta. Yo sabía que lo que sabía era fuerte. Yo no quería salirme de ahí y por eso me quedé callado.
El avión pilotado por Nieto Jaramillo se estrelló alrededor de las 6:50 de la mañana, a 4 cuadras de la casa de sus padres, no sin antes arrasar primero con algunos postes de luz en su torpe maniobrar.
Claro, nos faltaba tiempo de entrenamiento y si Nieto iba ofuscado como me imagino, debía ir volando como loco.
El saldo final fue de 3 muertos, incluyéndolo a él, pero entre ellos no estaban sus padres. La historia que se hizo oficial no deja de resultar una teoría fascinante, aunque la que narra en primera persona Cristóbal Gómez no aparece en los registros oficiales.
Ya al final uno veía tanta vaina oscura en la institución que yo decidí que eso ya no era para mí. El mayor se retiró, yo me volví un número más en las filas y cuando ya no era nadie, casi 10 años después, también me retiré. Preferí el camino de la plomería. Es más seguro, te lo digo yo.
Cristóbal Gómez aún reside en Bogotá, donde vive de una manera humilde, pero tranquila, lejos de las conspiraciones y los atentados. Y así llegamos al cierre del episodio de hoy, del podcast Cronos. Este es un proyecto transmedia de Negrita Films y Señal Colombia, dirigido por Alejandro Martínez, con voces de Angie Gómez y Felipe Ballestas. Guión de María Susana León, edición de Juan Mesa y producción de Angie Gómez. No olvides visitar nuestras redes sociales para conocer más historias fascinantes que transitan la delgada línea entre la realidad y la ficción. Hasta el próximo capítulo.